Buenos días.
Buenos días.
Estamos haciendo una revisión de un tema que comenzamos en el año pasado, en el 2018, en junio, acerca de lo que es la iglesia discipular, la iglesia que tiene como misión no la de hacer actividades religiosas, sino la de hacer discípulos. Y hemos ido confrontando la idea de una iglesia que hace discípulo con la iglesia, o la tendencia, o quizá más bien la tentación, de que la iglesia acabe siendo un lugar que sirve a aquellos que quieren tener una experiencia religiosa, consumir una predicación, una alabanza. La diferencia entre una iglesia discipular y una iglesia consumista es que en la primera hay discípulos, que es el eje, el propósito, la misión que el Jesús resucitado nos puso cuando dijo id y hacer discípulos. La otra se centra en agradar a las personas para dar aquello que están buscando. Y el centro se desplaza del Señor al consumidor, a la persona que viene. Fijaros que esto, que parece quizás así muy teórico, es algo que vemos con mucha facilidad. Ay, no he ido a esta iglesia y no me ha gustado porque es que tiene una alabanza muy... o tiene una predicación. Una cosa es que uno tiene que hacer una visión de cómo es la iglesia y ver cómo son las iglesias locales. Otra muy distinta es que el criterio para ver cómo funciona una iglesia, cómo es una iglesia, es lo que me ofrece a mí. Como si fuera un espectáculo, como si fuera ir al cine. Y entonces uno hace una crítica de la película por si me ha distraído, la música me ha parecido bien o no. Pero esta no es la visión bíblica de lo que es una iglesia. La iglesia es la unión, la asamblea de aquellos que somos discípulos. Aquellos que hemos dicho sí al llamado de Jesús. Y estuvimos viendo que el llamado de Jesús se da en la forma de un pacto. Nuestro Dios es un Dios que ofrece pactos. Y como todos los pactos, nos dice antes lo que conlleva ese pacto. Si queremos ser una iglesia discipular, hacemos bien en preguntarnos qué es un discípulo. Si nuestro objetivo es hacer discípulos, tendremos que saber qué implica, de acuerdo a la palabra, ser seguidor de Jesús. Y vimos que era aquella persona, hombre, mujer, anciano o joven, que entiende y acepta el pacto de gracia que se nos ofrece en Cristo. El discípulo es aquel que entiende y acepta el pacto de gracia que se nos ofrece en Cristo. Hicimos mención al pacto del matrimonio como una imagen que nos puede ayudar a entender lo que implica el pacto de gracia que Jesús pone a sus discípulos. En el matrimonio hay un vínculo de amor en el que se le pide a las personas que van a contraer ese pacto, ese enlace, ese compromiso, que rompa con sus padres. Antes de unirse, lo primero que se tiene que dar es una ruptura, un romper. Porque si no se rompe, difícilmente después se va a poder crear una nueva familia, un nuevo enlace. Y vimos cómo Jesús también en su pacto de oferta a aquel que quiera ser su discípulo, nos dice lo mismo. Es necesario romper con tu existencia anterior a conocerme a mí como Señor. Quien no se niegue a sí mismo, quien no tome su cruz, que aún no ponga su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero el pacto de ser discípulo de Jesús no es solamente un pacto que lleva a la ruptura. Ese no es el fin, sino que hemos dicho que es un fin, un paso para el final, para la finalidad, que es unirse. Dejará a padre y a madre en el pacto del matrimonio para unirse a su pareja, a su mujer, en el caso de Adán, y vendrán a ser ¿qué vendrán a ser? Una sola carne. Una nueva identidad. Tú antes estabas en las raíces de tu casa, de tus padres. Eso se rompe. Y ahora vienes a unirte y a ser una sola carne, hasta el punto de que están desnudos, pero no se avergüenzan. Hay tanta intimidad que eso sucede en el matrimonio. Así es también, y de mayor calado, la unión del discípulo con su Señor. Rompe con su existencia, con su señorío, donde hasta ese momento, hasta el encuentro con el Señor, tú has sido el Señor de tu vida. Y has tenido tus relaciones, tus posesiones, tus puntos suspensivos, por lo que quieras. Rompes, mueres a ti mismo para unirte al Señor y ser una sola carne con Él. Por eso la Iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Somos una sola carne con el Señor. En este vínculo también de amor. Así que, al igual que el matrimonio, el pacto de ser discípulo de Jesús tiene estas dos grandes esferas. Morir para poder vivir. Esto es lo que recoge y cristaliza la imagen del bautismo. Mueres para vivir. Hemos visto y hemos atendido mucho al tema de morir. Lo he hecho con esa intención porque en nuestro tiempo de sociedad consumista, centrada en el placer y en uno, esta parte hay que oírla. Ser cristiano, seguidor, es negarte a ti mismo. Porque lo que nos dice ahí afuera es, el mensaje es totalmente en la dirección opuesta. Por eso he insistido mucho. Pero ahora vamos a entrar en la segunda parte del pacto, que es nacer de nuevo, vivir. De hecho, esto es la finalidad de ser seguidor. No es morir, no es quedarnos bajo el agua, sino que es volver a la vida, pero a una vida plena en Cristo. Y por eso os invito a que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a ver algo que ya empezamos a ver el domingo pasado, pero vamos a ver esta conversación bien conocida, esta escena del Evangelio de Juan, capítulo 3, entre Jesús y Nicodemo, donde se nos va a hablar de una forma posiblemente más extendida en todo lo que es el Nuevo Testamento acerca de lo que es y conlleva nacer de nuevo. Ahora ya no vamos a hablar de morir, sino de vivir, de nacer de nuevo. Y voy a leer los versículos del 1 al 15 y lo voy a leer en la versión de las Américas por si hay alguna pequeña diferencia, que sepáis por qué. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Pues el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Este es un pasaje, una escena, que soy consciente de que se ha oído muchas veces, y sin embargo tengo la sensación de que es necesario que nos paremos y vayamos poco a poco meditando lo que está desarrollando esta conversación, este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Digo esto porque he preparado una predicación que es muy probable que no la vaya a acabar. Así que cuando yo vea que el tiempo, vea que alguno hace así, da una cabezada, pues entonces diré, lo paro aquí y continuaremos en la siguiente. Pero creo que es mejor hacer esto que ir demasiado rápido. Y sé que es un pasaje que conocemos. Pero dejadme que lo diga de esta manera. Lo que vamos a ver en esta mañana no es nuevo, pero es que es fundamental. No estamos aquí tocando la periferia del Evangelio. Estamos tocando el corazón del Evangelio. Y creo que hacemos bien, incluso en personas que yo sé que muchos de vosotros, si no todos o la mayoría, lleváis años en el Evangelio, volver de vez en cuando a repasar las raíces y descubrir qué es lo que la palabra nos quiere también de nuevo renovar, enseñar en cuanto a este pacto de ser discípulos de Jesús. Vamos a ir en la medida de lo posible verso a verso y vamos a ir viendo, no vamos a hacer un comentario de cada uno de ellos exhaustivo, pero sí vamos a ir viendo algunas pinceladas y en algún otro vamos a detener un poquito más. El verso 1 del capítulo 3 nos describe a Nicodemo. El evangelista Juan tiene la intención de que sepamos que este hombre con el que Jesús va a tener esta conversación tan interesante, tan importante acerca de lo que es nacer de nuevo, no era un hombre más. Era un fariseo. Y además no era solo un fariseo, era un alto cargo dentro de los fariseos. Y creo que este primer versículo es importante. A ver, ¿sabéis que Jesús tendría conversaciones con muchas personas? Pero el evangelista quiso recoger esta porque en esta conversación en el que está el maestro Jesús y el maestro Nicodemo, hay algo importante. Hay algo que viene casi a ejemplificar toda una enseñanza. Lo que quiero decir con todo esto es que hacemos bien en situar, en enmarcar toda esta conversación en el ámbito del encuentro de Jesús con un líder religioso. Nicodemo es casi un representante inmejorable de lo que es la fe religiosa. Era fariseo. Era un alto cargo de los fariseos. Era, entendedme de esta manera, era una voz autoritaria, con autoridad, mejor dicho, con autoridad dentro de este pueblo. Es como si Jesús tuviese, me vais a permitir esto, no sé si va a funcionar, pero como si Jesús tuviese esta conversación con un José Grau, con un David Burr. No es con uno más. Es con alguien de estos que los demás dicen, cuando esta persona habla, escuchamos, porque no solamente es fariseo, que ya de por sí los fariseos tienen un buen conocimiento de la Torá, de los más estrictos, sino que este es uno de los altos. Digo esto porque creo que es necesario enmarcarlo ahí, porque de alguna manera el Evangelio quiere, a mi juicio, mostrarnos la impotencia de la fe religiosa frente al nuevo nacimiento. Se nos dice en el versículo 2 que este prominente representante de la fe religiosa, Nicodemos, vino a Jesús de noche, y ya mencioné de alguna manera que esto de noche, más allá de que pueda sin lugar a duda describir el momento en el que tuvo este encuentro, de noche posiblemente en el Evangelio de Juan también quiere apelar o evocar la condición en la que se encuentra este maestro, en la oscuridad. Toda la idea de luz y oscuridad en el Evangelio de Juan es continua. Y de hecho, la persona de Nicodemo solo aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, y no solo aparece en el capítulo 3, aparecerá en el capítulo 7, aparecerá más adelante, será el que recibirá el cuerpo de Jesús, el que hará toda la ceremonia que se entendía que tenían que hacer las mujeres, la hace este gran hombre de cuidar el cuerpo de Jesús una vez ha sido sacrificado en la cruz. Y casi cada vez que aparece Nicodemos, aparecerá la frase, aquel que le fue a visitar de noche. Hay cierta intención de describirnos el escenario. Es de noche. No hay luz. En la noche tú no ves. Estás perdido. No tienes guía. Las palabras de Nicodemos son palabras que sugieren una especial sensibilidad. Fijaros que le dice, Rabí, verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo primero que destaca de Nicodemos es que posiblemente este principal fariseo, a diferencia de otros muchos fariseos, él sí que había descubierto en las señales, enseñanzas, prodigios que hacía Jesús, que esto venía de Dios. No es poco, ¿eh? Porque hay un gran número, al parecer, la gran mayoría de los fariseos, ¿sabéis qué conclusión llegaron cuando vieron las señales de Jesús? Por el príncipe de Satanás, echa fuera a Satanás. ¿Os acordáis? Este hombre nos dice, por el príncipe de Satanás, tú vienes de Dios, maestro. Estas señales que tú haces apuntan a Dios. Ahora, hay una palabra que para mí es muy importante porque va a marcar gran parte, yo creo, de toda esta conversación, que es sabemos. Está en plural, no dice sé, sino dice sabemos. Posiblemente él venía a ser casi el portavoz de los del grupo que se nos señala en el capítulo 2, verso 23, que dice que muchos creyeron en Jesús por las señales, y a lo mejor algunos de entre ellos le dijeron, Nicodemo, tú que eres una persona que conoce, ves a entrevistarte con este que hace estas señales, a ver si son verdaderas, si son señales que realmente apuntan a que es el Cristo, a que el reino comienza. Y por eso quizá dice sabemos. Pero digo que esta palabra es una palabra importante porque si os fijáis en toda la conversación, va a variar mucho sobre lo que es conocer y saber. Sabemos. Él es un maestro. Está hablando con otro al que reconoce como maestro, que es Jesús. Y aquí va a haber todo un desarrollo de qué es saber. ¿Y qué se sabe en la fe religiosa y qué se sabe como discípulo? Comienza diciendo, sabemos. A partir de ahí, Nicodemo lo único que va a hacer va a ser preguntas que no tienen nada que ver con la conversación. Al final se callará y al final será incluso Jesús el que le acabará diciendo, pero tú no eres maestro, ¿cómo que no sabes esto? Sabemos. ¿Y tú no sabes esto? Va a haber todo un desarrollo en cuanto a qué es conocer y saber. No es que Jesús quiere ponerse una medalla y decir, yo sí que sé, sino que precisamente ahí va a vertir el punto sobre nacer de nuevo. En la imposibilidad de conocer la obra de Dios si no es por el nacimiento del Espíritu. Ahora lo vamos a ir viendo, pero quedaros con esta idea de saber, verso 2. Fijaros que el verso 3 Jesús hace como una respuesta a una pregunta que nunca se ha hecho. Y parece en el verso 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, parece como que Jesús está en otra conversación, como que hay un salto. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces no las puedes hacer si Dios no está con él. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y parece que hay un salto, ¿verdad? En verdad, esa apariencia no es tal. Jesús está contestando a lo que él viene, a lo que es la motivación por la que Nicodemo viene al encuentro de Jesús. La pregunta que tiene Nicodemo, que sale de todo el pasaje en el capítulo 2 y también en el verso 2 del capítulo 3, es señales. Jesús, tú estás haciendo señales. Las señales que tú haces vienen de Dios. Esa es su pregunta. ¿Señales de qué? Señales de que él era el Mesías, de que finalmente esa larga noche en la que el pueblo de Dios había estado esperando la intervención de Dios a través del Mesías, del Cristo, finalmente se está encarnando en Cristo. Y él empieza a hacer esas señales. Jesús no hace prodigios simplemente para salir en el telediario de las 3 de la tarde. Todos los prodigios, todas sus enseñanzas apuntan a que él es el Mesías. Son señales. Por eso los endemoniados son sanados, porque el reino de Dios está penetrando, y donde penetra el reino de Dios, los demonios desaparecen. Por eso cura enfermedades. Por eso hace que los ciegos vean. Todas estas señales estaban recogidas en los profetas como señales del Cristo que iba a inaugurar el reino de Dios. Ahora fijaros, teniendo esto en mente, Jesús sabe con quién está hablando con alguien que conoce muy bien las Escrituras. Le dice: en verdad, es decir, mira, si algo es verdad, esto es verdad. Lo que vas a escuchar, esto es verdad. Te digo que no, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú crees que estás viendo señales? Yo te digo que casi casi lo que tú ves no son ni la cercanía al reino. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Se lo está diciendo a un hombre que ha dedicado su vida a conocer las Escrituras, ver señales, esperar la llegada del Mesías, ver cómo Dios hace su obra de restauración en su pueblo. Jesús le va al corazón, al meollo, y le dice: el que no nace de nuevo no puede ni siquiera verlo. Nicodemo, verso 4, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? No se sabe si esto lo dice con cierto sarcasmo, sorpresa. Sin lugar a duda va a haber sorpresa en Nicodemo, de hecho Jesús se lo dirá: no te asombres. No sabemos el tono, pero la realidad es que aquí viene una de las grandes preguntas del ser humano, de la razón y de la sabiduría, saber, del conocimiento humano, religioso, aún el más sensible, aún el más erudito, tiene un problema, tiene una pregunta: ¿cómo puede ser? No alcanzo a entenderlo. Jesús le acaba de decir, el que no nace de nuevo no lo puede ni ver. Y él lo hace, con sus propias palabras, lo hace real. ¿Cómo puede ser? Esta es una de las grandes batallas que tiene el ser humano con la obra de Dios. ¿Cómo puede ser? En el capítulo 2, unos versos antes, los judíos le habían pedido señales a Jesús. Y Jesús había dicho, derrumbar este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Cómo puede ser eso? Si nuestros padres tardaron 1 año y tú en 3 días. ¿Cómo? Cuando en el capítulo 7 de Juan, Nicodemo les dirá a aquellos judíos que estaban intentando coger a Jesús, Nicodemo sale y dirá, ¿no dice la ley nuestra que por lo menos hay que escuchar al hombre? Porque no traemos a Jesús y lo escuchamos. ¿Sabéis lo que le contestaron los judíos? ¿Te estás haciendo tú también seguidor de él? ¿No sabes que el Mesías no puede venir de Galilea? ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo va a ser? Cuando los fariseos tuvieron un problema con Jesús, Jesús acabó apelando a que Abraham vio mis días. ¿Cómo vas a ver tus días si tú apenas llegas a 50 años? Esta es la gran pregunta una y otra vez. ¿Cómo va a ser el Mesías glorioso muriendo en las manos de nuestros enemigos en una cruz? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? ¿Cómo? ¿Cómo va a resucitar de nuevo? Y Pablo dice esto una y otra vez, especialmente en la carta a los Corintios, capítulo 2, dirá, toda la obra de Dios es locura para la sabiduría de este mundo. Hay un cómo que se nos escapa, pero bendita locura, porque Dios es Dios, no es un muñeco a nuestro servicio. Esta palabra de cómo puede un hombre nacer de nuevo es una palabra que demuestra la impotencia de la sabiduría, aún la sabiduría más excelente y más sensible y más centrada en la palabra de Dios, representada aquí por un hombre que recoge todas estas cualidades, Nicodemo. Que aún tiene la sensibilidad de decir, sabemos que lo que tú haces, oye, hay otros curanderos por ahí que hacen cosas raras, pero lo que tú haces, esto viene, tiene que venir de Dios. Toda esa sabiduría y conocimiento religioso es incapaz de entenderlo. Y precisamente Jesús, verso 5, va a insistir de nuevo en esta idea. Le respondió, de cierto, verdad, esto es verdad. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fijaros que aquí ya ha pasado de ver a entrar en el reino de Dios. El verso 5, y de hecho los versos siguientes 6, 7 y 8, es una explicación extendida de lo que ha dicho en el verso 3. Aquí Jesús explica lo que es nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. Aquí nos vamos a detener un poco. ¿Qué es nacer de agua? Bueno, hay variedad de opciones, pero vamos a centrarnos en lo que yo creo que encaja mejor en todo el discurso de lo que es Jesús con Nicodemo. Algunos piensan que nacer del agua significa el nacimiento natural, ¿no? Hay un bebé en una bolsa de agua y se dice romper aguas, ¿verdad? Así que cuando dice nacer de agua y del Espíritu, ¿qué dice? El nacimiento normal y el nacimiento del Espíritu. Yo no creo que sea esa la idea. Primero porque nacer de agua es algo que no se escucha en ninguna otra parte, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que eso significa nacer carnal, el nacer natural. Segundo, porque no tiene mucho sentido que Jesús esté diciendo que es necesario nacer, hombre, claro, si no hemos nacido es que ni siquiera existimos. Es algo demasiado básico. Yo no creo que vaya tanto por ahí. No es una expresión que para nada se use, hasta donde yo tengo conocido, como nacer de agua, como un nacimiento natural. Algunos otros piensan que nacer de agua hace referencia al bautismo. Es posible y además es todavía más posible sabiendo que el capítulo 1 de Juan, versos 33, por ejemplo, del capítulo 1, dice, hablando de Juan el Bautista: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Luego Juan está diciendo: yo bautizo en agua, Jesús bautiza en Espíritu, y coincide con lo que dice aquí de nacer de agua, nacer del Espíritu. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, y está diciendo: el que no nace del bautismo de arrepentimiento y del Espíritu no puede entrar. Podría ser. No es algo que yo lo descarte, sin embargo, creo que no es lo que mejor encaja. Decía al principio que era importante situar esta conversación en la idea de que está hablando con un erudito. Las ideas de las señales eran señales sobre Jesús como Mesías y el reino de Dios. Hay un pasaje, y de hecho la Biblia de las Américas sí lo apunta, de hecho, me he dado cuenta después, que es Ezequiel. Y os voy a pedir que vayamos un momento a Ezequiel, y de ahí el por qué hemos tenido la lectura en Ezequiel. Pero en lugar del capítulo 37, que es el que se ha leído, vamos a ir primero al capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Para dar algo de respuesta a qué está diciendo Jesús. ¿Qué tiene que ver aquí el nacer de agua y del Espíritu? Nicodemo no necesita que le hagan toda una explicación de esto. Nicodemo ya conoce muy bien estas escrituras. Y sabe que en Ezequiel, ¿sabéis que Ezequiel es un profeta en el exilio? ¿Sabéis? Es un profeta que, de hecho, escribe su profecía estando en el exilio, en tierra pagana. Ezequiel es uno de estos testimonios claros del trauma que supuso para el pueblo de Dios ver cómo el templo, Jerusalén, caía en manos paganas y ellos tenían que salir. Y gran parte de todo el libro de Ezequiel da explicación a por qué esto ha pasado. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, que habita en el templo de Jerusalén, haya fracasado, pues los paganos con sus ídolos nos han invadido? Ezequiel dará respuesta, dirá: yo vi la gloria de Dios abandonando el templo. Dios nos abandonó, su presencia se fue. A partir de ahí, Ezequiel va a estar dando detalles uno detrás de otro de por qué han sido exiliados, apuntando al pecado del pueblo de Dios. Pero a partir del capítulo, bueno, ahí porque va intercalando, pero en el capítulo 36 y en adelante, todo lo que es la parte final del libro de Ezequiel ya no se centra en hablar del exilio, sino se centra en hablar de la renovación y restauración que Dios va a hacer. Así que Ezequiel, en su parte final, está proyectando lo que se espera, las señales que se esperan de cuando Dios traiga su reino. Capítulo 36, verso 22. Capítulo 36 de Ezequiel, verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Dios, su santo nombre, ha sido profanado entre las naciones por causa del comportamiento del pueblo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios hizo pacto con este pueblo. Yo seré vuestro Dios, tú serás mi pueblo. Pero el comportamiento de este pueblo que representaba a Dios profanó el nombre de Dios, lo ensució. Jesús vendrá más tarde y dirá: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pero Israel, el pueblo de Dios, había profanado entre las naciones a donde fuisteis. Verso 23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Cuando demuestre, y escuchad aquí, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Yo lo voy a hacer. Voy a restaurar esto. Voy a santificar, a traer la santidad propia a mi nombre. ¿Y cómo lo va a hacer? Verso 24. Porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Dios va a convocar a su pueblo, los va a reunir. ¿La iglesia qué es? La iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Pablo dirá que a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Luego, los que estamos en Cristo, estamos en la simiente de Abraham y se nos aplica la promesa. Verso 25. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Y todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué va a hacer Dios? Va a rociar agua. Hoy llueve, ¿no? Pues Dios va a rociar agua y va a hacer que su pueblo seamos limpios. Dios va a hacer ese acto único por su parte. Pero no solamente va a rociar agua, sino, verso 26, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Fijaros que Dios está haciendo toda una obra, señales de su restauración, en el que por un lado nos pone agua, nos limpia, pero eso lo que nos hace es que nos constituye limpios, perdonados. Pero mañana vuelvo a caer, me vuelvo a ensuciar. Y Dios dice: no, es que no solamente os voy a rociar con agua, es que voy a hacer una transformación en el corazón. Y os voy a poner mi espíritu y voy a cambiar un corazón que es de piedra, lo voy a hacer un corazón sensible, sensible a mi voluntad. Quitaré de vuestro, versículo 26, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro, fijaros esta palabra, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente el pacto. Entonces ya sí que seréis reflejo de la santidad de mi nombre. Capítulo 37 nos traslada a otra escena. Sé, hermanos, que está siendo una predicación densa, aburrida, pero son cosas muy importantes lo que estamos aquí viendo. Ezequiel está concentrando señales de la obra que Dios va a hacer para restaurar su relación con su pueblo, su reino. Y dice que lo primero que va a hacer es limpiarnos, nos va a rociar con agua. Y nos va a poner un espíritu. Nos va a perdonar y nos va a transformar. Y entonces podremos cumplir. Capítulo 37 es una escena que conocemos, que es que el profeta se encuentra en un valle lleno de huesos. ¿Y cómo están esos huesos? Secos, pero no secos. Muy secos. No hay agua ahí. No hay vida. El valle, bueno, sabéis, ¿no? Aunque ande en el valle de sombra de muerte, el valle es la muerte. Están muertos. Pero además no solamente están muertos que acaban de morir. es que son huesos y secos. Y le pregunta, es que es un diálogo entre Dios y el profeta que es extraordinario. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Vivirán? ¿Qué diría la fe religiosa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a ser eso? Pero no has visto. Mira, si hubiese muerto hace 10 minutos, aún le podría hacer un masaje y a lo mejor vive. Pero huesos, es que no les queda ni nada, ni la piel, ni huesos secos. Ezequiel no dice eso. Ezequiel dice, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios hace una cosa extraordinaria, porque le dice al profeta, muy bien, pues profetiza los huesos. Y decidle, oíd la palabra de Dios, yo os voy a restaurar, os voy a poner carne, os voy a poner tendones, os voy a poner piel. Y el profeta le está predicando a un valle de huesos secos. Esto, hermanos, es una escena que evoca a lo cómo Dios ve este mundo. Y Dios ve este mundo como un valle de huesos secos. Con capacidad de oír, curiosamente. Pero es lo único que pueden hacer, oír. ¿Sabéis que Pedro en su carta dice que hemos sido nacidos de nuevo por la palabra de la semilla incorruptible? Hemos oído, se nos ha revelado. Lo único que un hueso puede hacer en esta escena de Ezequiel. Se les predica y es lo único que hace, oír. La revelación viene de parte de Dios y toda la obra viene de parte de Dios. Dejadme que haga un paréntesis aquí importante. ¿Cómo ve Dios, cómo vio Jesús el mundo de ahí afuera? Los vio muertos. Esto es importante porque creo que nosotros muchas veces los vemos muy vivos. Pero Dios cuando mira, lo que ve ahí afuera es un valle de huesos secos. Jesús dice una cosa extraordinaria. Señor, te seguiré, pero primero deja que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego, en la visión de Jesús hay muertos bajo tierra y hay muertos que no están bajo tierra, que lo único que hacen es enterrar a muertos. Pero son muertos. ¿Cómo describe Jesús a los fariseos? Sepulcros, sepulcros blanqueados. Sí, por fuera parecen muy santitos, que saben, son muy religiosos, muy... Pero son sepulcros, muertos. Esto es fundamental, porque es en ese contexto donde uno comprende cuando Jesús dice, mira, es necesario nacer de nuevo. No vas a ver nada, no vas a entender nada de Dios, no vas a poder ser mi discípulo, no vas a poder dar ningún fruto, porque tú eres un hueso seco, tú sabemos, tú conocemos, no te lleva a ningún sitio, y va a ser toda esa la explicación que Jesús le va a dar en los versos 6, 7 y 8. Pero fijaros una cosa, y con esto quiero cerrar este paréntesis, en el capítulo 37, fijaros cómo mientras el profeta... Primero es Dios el que le dice al profeta, profetiza a los huesos y dile que voy a hacer esto. Y entonces el profeta se gira y a los huesos le dice, Jehová Dios va a hacer esto. Y mientras él está diciendo, Dios lo podía haber hecho directo, pero Dios lo hace a través del profeta. Importante porque creo que aquí nosotros, iglesia, somos Ezequiel. Y profetizamos a un valle de huesos secos diciéndole, esto es lo que Dios va a hacer, esta es la obra de misericordia que Dios va a hacer, os va a poner carne y piel. Y dice que mientras hablaba, empieza aquello a moverse, y empieza a ponerse los huesos con los huesos, y empieza a salir carne y piel. Ahora, es importante lo que dice, porque se nos dice en el verso 9 del capítulo 37 que estaban sin vida. Así que tuvo que ser Ezequiel el que le pidiera al Espíritu que les diera vida. Y fijaros cómo lo dice. Verso 9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dos ideas aquí. Se ha creado de los huesos, carne, tendones, un ser humano, ¿verdad? Pero sin vida. Hasta que no viene el viento y sopla en ellos, no viven. ¿Os recuerda algo esto? Génesis 2. Cogió del barro, hizo al ser humano, y después que lo hizo, y dice, y vino a ser un ser viviente. El espíritu, el aliento de Dios, entra en ese hombre y cobra vida. ¿Y qué dice Jesús sobre el espíritu? El viento sopla donde quiere. Pero tú no sabes ni para dónde va, ni de dónde viene, pero nota su efecto. El espíritu es el que te va a hacer nacer. Aquí hay algo extraordinario, porque lo que le está diciendo Jesús de una forma extraordinaria a un hombre representante de la fe religiosa es: la obra es de Dios. Solo con el soplo de Dios tú puedes vivir. Vamos a dejarlo aquí. Sé que ha sido una predicación distinta y densa, pero os animo a que miréis esta conversación desde esta realidad. Desde la realidad de que, hermanos, aquí podemos venir y conocernos y pasar un buen tiempo o no, conocer mucho de los evangelios, de Jesús, cantar, no cantar, pero la demanda y la realidad sigue siendo la misma. Es necesario que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Y por eso creo que es necesario que entendamos que sin el Espíritu lo único que vamos a producir es religiosidad. Y esto es bueno que lo atendamos personalmente, pero también como iglesia. Vamos a terminar con una oración. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es esa voz profética que nos dice lo que tú ya has hecho por nosotros. Por tu santo nombre, Señor, tú has querido no solo, Señor, darnos un cuerpo, sino darnos vida y vida abundante. Por eso te pedimos, Señor, en esta pequeña, humilde iglesia, que tu espíritu vivifique. Señor, no permitas que nuestros oídos se vuelvan oídos cansados de tu profecía, de tu palabra, sino que nos haga ver tu obra y nos hagas entrar en tu reino. Señor, ayúdanos a no ser lejanos, oidores o cumplidores religiosos, sino hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han recibido de tu aliento, de tu voz, de tu espíritu. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice, Señor, en la medida de nuestra fe, tu obra aquí, en tu nombre. Amén.